buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el gusto y el placer como siempre de reencontrarnos sábado a sábado aquí en Radio Plan Rural para compartir esta media hora con ustedes en este mediodía de este programa 79 de este 2 de abril, donde vamos a tocar dos temas: un tema productivo que tiene que ver con el control de malezas, algo que siempre repasamos todos los años, y después un tema institucional, porque vamos a estar charlando con el presidente del Instituto Plan Agropecuario, con el ingeniero Nicolás Yo. En el primer bloque, que vamos a ir en minutos nada más, el tema será control químico de Cardilla y Caraguatá, con el ingeniero Marcos Martínez, técnico de la Regional Este, en el departamento de La Valleja, buena parte de Canelones. Y bueno, y como les decía, en el segundo bloque vamos a andar por Rocha, o sea que hoy va a ser un programa bastante al este. Así que bueno, vamos a la presentación y ya venimos charlando con el ingeniero Marcos Martínez. Marcos, los muy buenos mediodías para ti, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Un gusto para mí también, Gustavo, y un saludo grande para todos.
Marcos, siempre repasamos estos temas de control de malezas, y sobre todo estas dos que bueno, que dan problemas en todos lados, ¿no? Pero bien sabemos, en el este, a veces le quitan el sueño más de uno, ¿no? Como son la Cardilla y el Caraguatá. Yendo directamente al tema, Marcos, ¿cuál es la época ideal como para empezar el control de estas dos especies que tienen características que hacen que su diseminación pueda llegar a ser importante si no le pegamos, ¿no?
Sí, exactamente. No quiero ahondar mucho en la fisiología de la planta, sino más bien ir al punto esencial, que es el control. Y para eso hay dos métodos de control, o lo mejor es la combinación de dos métodos de control. Uno de ellos es el control mecánico, que se puede hacer con rotativa, o riel, o cualquier desmalezador. Y ese control mecánico, lo conveniente siempre es hacerlo en primavera, después de que los tallos, la emisión de los tallos, hayan alcanzado más o menos unos medio metro o 70 centímetros. Eso me permite evitar la floración semillazón en cada año, ¿sí? Pero el corte no disminuye la población. Entonces lo que hay que hacer es, en primavera, cortarlo para evitar la semillazón, y hacer ahora, en otoño, desde marzo hasta principio de mayo, lo que le llamamos el control químico, ¿sí? Con esas ambas aplicaciones, de control mecánico y control químico, podemos llegar a tener reducciones de hasta un 80 o 100% de la Cardilla o del Caraguatá. De cualquiera de los dos lo podemos controlar de la misma manera. La pregunta que surge es, ¿qué empiezo? ¿Empiezo por el control químico o empiezo por el control mecánico? En general, no hay mayores diferencias en esto. O sea, yo diría al productor que si en este otoño ya puede hacer el control químico, empiece, y aquellas plantas que hayan escapado porque por cualquier razón, o que hayan nacido a partir de semilla en invierno, les corte la floración en la primavera siguiente, y así va a reducir considerablemente. La otra es esperar hasta primavera, evitar la semillazón y volver el otoño siguiente con el control químico. O sea, control mecánico en primavera, o sea, rotativa o riel, a partir de que hayan echado el vástago, y el control químico a partir de este momento.
Marcos, una pregunta. En el caso de un control mecánico, como puede ser, como tú decías, con riel o rotativa, por supuesto, ¿no? Evitamos la semillazón, le hacemos consumir un poco de reserva, aunque de reservas tiene bastante. Pero no mejora de repente la acción del herbicida por estar en esas condiciones. Digo esto porque, como tú decías, ¿no? Si realmente se puede empezar ya en otoño con un control químico, Yo tenía entendido incluso que podría arrancarse mejor en primavera que en otoño, digo, pero aparentemente el efecto no sería muy importante. ¿Se puede arrancar directamente con un herbicida?
En general, el corte en primavera me facilita de que yo en otoño no tengo un vástago tan desarrollado y anclado en el centro de la planta, que es el lugar donde está el punto de crecimiento.
Exacto.
Entonces, si yo ahora en otoño no le hice un corte, ese vástago me puede embromar para que me llegue el caldo al punto de crecimiento. Pero en general, cuando uno pasa alguna máquina, ya sea de alfombra o una pulverizadora, esos vástagos ya están medio secos y uno los quiebra, y aplicando buenos volúmenes de agua, no tengo mayores problemas de llegar a mojar completamente el punto de crecimiento. O sea, que yo puedo arrancar tranquilamente en otoño sin problema de que eso me complique mayormente el tema del vástago.
Correcto. En cuanto a lo que es la aparición de estas, de cualquiera de estas dos, de Cardillo de Caraguatá, ¿aparece más en determinados predios con determinado manejo anterior, o puede aparecer tanto en campo natural como en una chacra vieja o, no sé, en cualquier otra situación?
En general se asocia más al sobrepastoreo. O sea, eso lo podemos tener en un mejoramiento de campo, lo podemos tener en un campo natural o en una chacra vieja. En realidad, cuando uno sobrepastorea y empieza a aparecer suelo descubierto, el caraguatá ocupa rápidamente esos lugares, sobre todo por la alta semillazón que tiene. Y tenemos pensando que cada planta puede largar entre 30.000 y 50.000 semillas. Entonces, digo, esas semillas están a la espera, y donde nosotros le dejamos el hueco para que le entre bastante agua y luz, esa semilla va a brotar. O sea que también con esto hay que tener en cuenta de que un tapiz que esté sano, como decimos generalmente, que esté con muy poco suelo descubierto, lo va a controlar mayormente a la nueva aparición de plántula.
Está bien.
No sé si era eso tu pregunta.
Sí, Gustavo. Exacto. Sí, digo, porque viste que hay como un concepto por allí, de que, bueno, que la planta, cuando se la lastima, como que tiene más, aumenta la penetración del producto, ¿no? Entonces, por eso un poco la pregunta, para aclarar algo que sabemos que mucha gente lo piensa así, ¿no?
Sí, hay un concepto errado también, de que lo he escuchado de algunos productores, de que la carrilla se combate mucho con boca. Yo creo que eso podríamos aplicarlo a una estrategia anterior de poder acumular vacas. En la actual situación, y esto lo creo relacionar un poco con el mercado, de que los terneros valen, uno debería tener las vacas en mejor estado para preñarlas, y entonces ya no es tan prudente apretar vacas para que se apreten la carrilla, salvo que yo haga algún tipo de pastoreo rotativo que apriete y deje descansar los campos, que eso también es una técnica que de alguna manera ayuda el control de esta maleza.
Correcto. Marcos, en cuanto al principio activo para usar en el control químico.
Bueno, y aquí vamos a diferenciar. Uno, la máquinas de alfombra, o mejor dicho, las máquinas de control posicional. La máquina de control posicional generalmente se utiliza una mezcla de glifosato y tordón 101. El tordón 101 se hace con el agregado de 2,4-D y picloram. ¿Sí? A veces sale más económico, actualmente sale más económico preparar uno mismo el tordón 101 comprando 2,4-D y picloram. Como el tanque de las máquinas de alfombra es un tanque pequeño, uno debe utilizar glifosato a 2/3 y el tordón 101, la mezcla 2,4-D y picloram, al 1/3. ¿Sí? Esto... siempre es conveniente agregarle algún coadyuvante que mejore la penetración del herbicida en la propia maleza. Estábamos hablando coadyuvante, un surfactante, que el surfactante lo que hace es lastimar un poco la hoja, o aceite mineral que hace que el herbicida se mantenga por más tiempo sobre la superficie de la hoja. Eso es para el control de maleza, para el control con alfombra o máquina de control posicional. También puedo hacer, porque no siempre yo tengo al alcance de mi mano una máquina de alfombra, hacerlo con una pulverizadora común. Y en ese caso, yo evitaría, lógicamente, ponerle, o sea, no puedo ponerle glifosato porque lo que voy a hacer es quemar todo. Entonces ahí lo que voy a utilizar es solamente el tordón 101 o la mezcla, como decimos antes, de 2,4-D más picloram. Claro está, este tordón 101, esa mezcla que yo hice o compré, controla todo lo que son hoja ancha. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que las gramíneas, los pastos que yo voy a tener en mi campo natural, no los voy a dañar. Pero, si yo lo llego a tener en un mejoramiento en cobertura, donde tengo un lotus, un trébol, el tordón me los va a matar. O sea que, en el caso de que yo tenga una pradera o tenga un mejoramiento de campo, o sea que tenga leguminosas en ese campo, la única posibilidad que tengo es la máquina de alfombra con la mezcla de 2/3 de glifosato y 1/3 de tordón. Pero claro, si yo lo que tengo es campo natural solo, puedo aplicar con una pulverizadora común con tordón a una dosis de 4 litros de tordón 101 y aplicar grandes volúmenes de agua. O sea, debo aplicar volúmenes que estén entre 300 y 500 litros por hectárea. ¿Sí, Gustavo?
Sí, está claro, te sigo.
Bueno, vámonos a concentrarnos de que estamos con la pulverizadora común. Estamos hablando de tordón a 4 litros, tordón 101 a 4 litros por hectárea y con grandes volúmenes. Algunos consejos prácticos es a la pulverizadora hay que ponerla a la mayor presión posible. Uh-huh. Uno puede regular la presión hasta dejarla cercana en el manómetro al rojo, o sea, en 5 o 6 de presión. Y debe cambiar las pastillas, o las boquillas, mejor dicho, a las de alto volumen, que generalmente son las de cono hueco. Porque las pastillas que generalmente tenemos son las que echan 100, 150 litros. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de echar grandes volúmenes? Porque, como decíamos anteriormente, el punto de crecimiento está en el medio de la planta y yo tengo que llegar con mucha agua a ese centro. Generalmente me conviene, me favorece, porque no siempre voy a tener la máquina cuando yo la quiera, me favorece el rocío. O sea, que una aplicación en la mañana siempre va a ser más efectiva que en la tarde. ¿Por qué? Porque tanto la carrilla como el caraguatá acumulan mucha agua en el centro. Sí. Entonces, si yo de repente no tengo las boquillas o el contratista no las tiene, complicado, bueno, poner la máxima presión, los más litros que yo pueda tener y tratar de hacerlo en la mañana que la planta tenga agua almacenada en el centro de la planta. Y siempre, como en el caso de la alfombra, ponerle coadyuvantes y no amarretear en coadyuvantes. Ahí hay que poner, básicamente, si pongo 4 litros de tordón, tengo que poner 2 litros de coadyuvante, el cual siempre es conveniente poner 1 litro de aceite mineral y 1 litro de surfactante.
Está bien.
¿Me quedé claro, Gustavo?
Sí, para mí quedó clarísimo, Marcos. Y bueno, por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Cualquier duda, están todos los técnicos del plan a disposición de los productores para consultas, pero... aparte, bueno, todos estos programas quedan grabados, están en la página del plan, los pueden consultar las veces que quieran. Así que, bueno, material de consulta no les va a faltar y técnicos a quienes consultar tampoco. Marcos, se nos ha ido el tiempo, no sé si te queda algo para agregar, tendría que ser muy cortito.
En 15 segundos. El control así con pulverizadora anda más o menos entre 40 y 50 dólares por hectárea. Y en altas infestaciones es como que esté comprando campo a $50 o arrendando a $50 y no gasto más. Ese es el gasto incluido en la pulverizadora.
Está bien hecho la apreciación en el cálculo. Marcos, te mando un abrazo. En cualquier momento, bueno, nos vemos por allí, por el este. Y si no, nos reencontramos aquí en Radio Plan, hablando de este o cualquier otro tema.
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo para ti. Hasta luego. Bien, hemos estado charlando con el ingeniero Marcos Martínez sobre control químico de Cardilla y Caraguatá. Bien, les decíamos que este segundo bloque iba a tener carácter institucional, porque vamos a estar charlando con el presidente del Instituto de Plan Agropecuario, con el ingeniero Nicolás Shaw, precisamente sobre un tema más que interesante, que es el plan agropecuario como articulado.
Este espacio lo presenta Hidromecánica Lesa, bombas para todos los usos, libre 1574.
Lo primero, como siempre, es recibir a el ingeniero Nicolás Shaw. Presidente, muy buenos días para ti y bueno, un gusto que estés aquí, ¿no?
Un saludo, Gustavo, y buen mediodía para toda la audiencia.
Nicolás, entrando en lo que es el tema de articulación, ¿verdad? Y más que nada de la labor del plan agropecuario como articulador institucional, ¿verdad? Esto está, por supuesto, como siempre decimos, no es caprichoso, está dentro de un plan estratégico y uno de sus objetivos, ¿verdad?
Sí, es así. Entre otras cinco áreas prioritarias de la estrategia de la institución está la de cooperación y articulación institucional, que es una de ellas, un área prioritaria que hemos incluido en nuestro plan estratégico. Nosotros nos parece que el país tiene unas cuantas instituciones relativas al sector agropecuario con un financiamiento bastante importante, y a su vez muchas de ellas son instituciones que tienen una cierta autonomía en su funcionamiento y en su dirección. Nosotros nos parece que no por eso cada una de ellas debe trabajar independiente, sino que es nuestra responsabilidad buscar los objetivos y los caminos comunes entre las distintas instituciones para definir acciones y actividades en común en pro de hacer un aporte más efectivo al sector agropecuario, que es en definitiva quien la financia, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, y eso más como estrategia institucional, el plan en particular es una institución relativamente pequeña en cuanto a recursos humanos y económicos. Y bueno, a nosotros nos parece que es fundamental apoyarnos en otras instituciones como forma de potenciar la llegada y la acción del plan. Así que un poco ese es el concepto que hay atrás de definir a la cooperación y la articulación institucional como un área prioritaria de la estrategia institucional. Uh-huh. Nosotros, dentro de esa área, nos hemos definido algunos objetivos que tenía la intención de repasarlos, y a la vez de definir el concepto, hacer mención a alguna de las actividades concretas que estamos desarrollando en estos días. En primer lugar, podemos mencionar que uno de los objetivos para cumplir con esta estrategia ha sido el lograr el fortalecimiento del relacionamiento y colaboración con las organizaciones gremiales de productores locales del interior del país y los distintos grupos de productores. Ese relacionamiento es lo que define la actividad fuerte que tiene la institución. Desde el momento que con ellas definimos el plan operativo anual y las distintas actividades que vamos a desarrollar, pasando a lo largo del año por la concreción de esas actividades y la realización en conjunto, y hacia fines de cada año normalmente damos cuenta de esas mismas organizaciones presentándoles, por ejemplo, la memoria anual de lo que ha sido la actividad de la institución a lo largo del año en todo el país. En otro sentido, nos hemos definido también lograr una articulación o mejorar la articulación con las distintas unidades y proyectos del Ministerio de Ganadería. En realidad es el ministerio al que nosotros tenemos referencia y, por tanto, siempre hemos pensado que teníamos que participar más cercanamente de lo que son los distintos proyectos y propuestas del Ministerio, a la vez de estar atentos a las demandas del mismo, sobre todo frente a situaciones de crisis o problemáticas que suceden a lo largo de los distintos años. En esta materia, bueno, nosotros hemos trabajado bastante fuerte con los distintos proyectos que ha desarrollado el Ministerio. Podemos mencionar que en estos últimos meses hemos trabajado apoyando el programa ganadero, sobre todo a fines de la primavera, en una campaña que se realizó para apoyar a los productores en la toma de medidas para enfrentar el entorno de los ganados, y sobre todo teniendo en cuenta que podía venir una situación complicada desde el punto de vista climático. A partir de ahí se definían una serie de actividades en todo el país en acuerdo con esta unidad del Ministerio, dentro de lo que es la Dirección General de Desarrollo Rural. Ya comenzando el año, y ya con una situación climática un poco más desfavorable, y también previéndose que podía complicarse la situación por la falta de lluvias, y acompañando el operativo que realizó el Ministerio de entrega de raciones a los productores y a las organizaciones gremiales de productores, fomentando la suplementación y los destetes precoces, eso significó que el plan tuviera una actividad importante, bastante fuerte, acompañando este operativo y realizando una serie importante de jornadas, colaborando en este sentido y fundamentalmente dando a conocer las distintas medidas a llevar adelante, refería básicamente a destete precoz y suplementación de ganado vacuno. Uh-huh. Y podemos mencionar también en este sentido y a futuro que seguramente, y lo estamos discutiendo con la Dirección General de Desarrollo, que el plan pueda ser un aporte importante en materia de capacitación para la ejecución del último tramo del proyecto ganadero que finalizaría este año. En otro orden, también, y pasando a otro objetivo relativo a esta área, nos hemos definido fortalecer el relacionamiento y colaboración con instituciones públicas y privadas, es decir, más allá de las organizaciones rurales, del propio Ministerio. La intención es también acordar acciones con las distintas instituciones que se mueven en el medio agropecuario, tanto a nivel nacional como a nivel local. En este sentido, brevemente, simplemente hacer mención a unos últimos acuerdos que la institución ha realizado, va a firmar. Por ejemplo, estamos realizando acciones con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es un programa que está dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bueno, con esta acción estamos por firmar un acuerdo para darle formalidad a esas acciones que estamos desarrollando en el territorio, conjuntamente con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el cual hemos encontrado unos objetivos y puntos en común, y que bueno, eso nos ha permitido trabajar a nivel de productores en esas áreas, a través fundamentalmente de nuestros especialistas en manejo de campo natural y ecología de pastizales. Uh-huh. También en el sentido de seguir mejorando y fortaleciendo los centros de capacitación que tenemos en distintos lugares, hemos hecho un nuevo acuerdo con la Iglesia Católica, en este caso con la diócesis de Melo, por el cual estamos implementando un nuevo centro de capacitación en un establecimiento de la Iglesia Católica que tiene en Rincón de Ramírez, el 33, y que bueno, nos va a permitir este año en concreto desarrollar un par de cursos, y bueno, y como decía, tener un punto más en el país que nos permita dictar cursos tanto a trabajadores rurales como a jóvenes rurales. También, y no solo pretendemos tener este relacionamiento con instituciones del sector en el país, sino que hemos hecho un esfuerzo importante también en mantener un relacionamiento y una inserción a nivel internacional con otras instituciones del sector agropecuario de la región y de fuera de la región. Y bueno, ahí podemos mencionar una cantidad importante de acuerdos y de trabajos en conjunto que hemos hecho con instituciones de Brasil, de Argentina, de Chile y de otros continentes. Y bueno, en concreto, creo que lo más relevante que estamos ya anunciando estos días son algunas actividades del tipo de seminarios o simposios que estamos organizando en conjunto con otras instituciones y con la presencia de especialistas en distintas áreas de otros países para los próximos días. En particular, un seminario en Paysandú, aprovechando la presencia de especialistas extranjeros que van a estar en el Congreso de Pastizales en Rosario y que bueno que terminan la gira por Sudamérica en nuestro país y que bueno que van a estar presentes en ese simposio en Paysandú. Y esa misma semana, el miércoles, en Florida, la organización de otro simposio, también aprovechando especialistas, en este caso de Nueva Zelanda, de AG Research de Nueva Zelanda, con otros expositores nacionales que ha organizado la Regional Litoral Centro del Plan Agropecuario.
Correcto.
Es decir que, vamos, volviendo al principio, todo esto en el intento de, entre otras acciones y otras prioridades que tiene la institución, es lo que nos hemos definido en materia de articulación y cooperación institucional como forma también de potenciar, de consolidar, de fortalecer al plan como institución de extensión y de transferencia de tecnología en el país. Y bueno, que se nos reconozca desde los productores y de las demás instituciones como tal, y que bueno, que somos capaces de hacer un aporte interesante al sector agropecuario.
No tengo la mínima duda, digo, uno está mal que lo diga, que digo que está dentro, pero que bueno, que mi relacionamiento con el plan no empieza con este programa, viene de mucho antes, ¿no? Así que fuimos testigos cuando no teníamos, cuando no pertenecíamos a esta institución. Yo creo que bueno, es fundamental la articulación, porque articulación, si vamos al sentido anatómico de la palabra, una zona de articulación es movimiento. Y yo creo que, sin duda, ¿no? Como dice el dicho, el movimiento se demuestra andando. Y bueno, yo creo que esto habla a las claras de esa labor, ¿no? Vuelvo a reiterar, está mal que no lo diga porque hoy está adentro, pero ojalá que sigamos teniendo más movimiento, no solamente dentro de fronteras, sino fuera de ellos. Nicolás, no sé si te queda algo para agregar, si no estaríamos allí casi sobre la hora. Y agradecerte, por supuesto, por haber compartido temas institucionales que cada tanto es bueno repasarlo.
No, sin duda que la actividad del plan estos años en esta materia ha sido fuerte, pero sin duda que nunca es suficiente. Y bueno, el desafío está hacia adelante de seguir definiendo actividades en este sentido. Por lo tanto, bueno, agradecer a ustedes el llamado y mandar un saludo grande a toda la audiencia del plan.
Te mando un abrazo, Nicolás, y bueno, en cualquier momento nos reencontramos, aquí o por allá, por el este. Un abrazo y saludos por allí a los amigos de Rocha.
Igualmente.
Bien, hemos estado con el presidente del Instituto Plan Agropecuario, el ingeniero Nicolás Yoga, hablando sobre el plan agropecuario como articulador. Volvemos a convocar para dentro de 7 días. Un abrazo y hasta el sábado.